mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y han sido multitudinarias las concentraciones que se han celebrado este domingo contra la guerra en Ucrania, convocadas por la Red Acampa aquí en la ciudad y en Oleiros por la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania. En el obelisco, unas 3.000 personas se concentraban por la paz.
Мир Украине! Paz para todos.
Paz para todos, eso es lo que queremos. Han exigido una salida que impida que haya más muertos, más violencia y más dolor entre la población civil. Se ha pedido además el alto el fuego, la retirada de las tropas invasoras y la acogida inmediata de los refugiados.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y piso fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
A las 3 menos 5 de la madrugada del pasado 24 de febrero, Vladimir Putin anunciaba una operación militar en Ucrania. Desde entonces, 12 días en los que no solo se ha atacado a puntos militares y de infraestructuras, sino también a la población civil. Algunos se han quedado para resistir y ayudar a su ejército, otros, sobre todo mujeres y niños, han emprendido la huida a los países limítrofes. Es la guerra, pero una guerra sin sentido. En Ucrania estaba y sigue estando Cáritas para ayudar en todo lo que se pueda. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ayudar, Pilar, en todo lo que se pueda y como se pueda, ¿no? Porque la situación es muy complicada.
La situación es muy complicada, tanto en los lugares donde las ciudades que están siendo bombardeadas, como en los corredores, como vemos hasta denuncia Cruz Roja, que están minados por las tropas rusas, como en los países de acogida, ¿no? Entonces, Cáritas lleva trabajando desde el 2010 en Ucrania. El 2014 ya le permitió constituir y crear unidades de intervención humanitaria y está además muy presente en los países limítrofes que con fronteras con Ucrania, que están siendo las que de acogida en primera línea: Polonia, Hungría, Moldavia, Rumanía. Por tanto, una red ya constituida que está siendo apoyada por Cáritas España, por todas las Cáritas europeas y en las que estamos haciendo una llamada pues a las donaciones para reforzar las ayudas en el lugar.
Todos, viendo lo que está pasando, hemos querido poner nuestro granito de arena. Yo creo que podríamos decir que ha sido un tsunami de solidaridad lo que hemos visto estos días, pero a pesar de peticiones de ropa, de comida, Pilar, ahora mismo lo más eficiente que podemos hacer para ayudar a Ucrania es donar dinero.
Lo más eficiente siempre es poder poner en destino la ayuda económica que permita en el lugar comprar, adquirir, contratar los servicios necesarios. Sobre todo, bueno, cada intervención, cada guerra hay que analizarla en el contexto en el que se producen, pero esta es una guerra en Europa, en el límite de Centro Europa, con los países de la Unión Europea limítrofes con Ucrania y con una participación, implicación directa de toda la Unión Europea. Por tanto, con decisiones de gran calado, como están siendo las decisiones en la Unión Europea de reconocimiento inmediato de la calificación de condición de refugiado, con los derechos de escolarización, de asistencia sanitaria y de acceso a laboral, ¿no? Por tanto, la vía en este momento, lo fundamental es el apoyo a todas las organizaciones que en Ucrania y en los países limítrofes están actuando con capacidad además de actuación allí, el destino, el dinero que va llega directamente a destino, el 100%, sin intermediarios ni gastos logísticos. Pensad en 4.000 kilómetros de transporte en un entorno europeo donde en Polonia, en Rumanía, Moldavia se puede comprar y se hay. Por tanto, Caritas siempre elige esta estrategia, como las grandes organizaciones de ACNUR, de UNICEF, de Cruz Roja, que tienen estructuras ya creadas porque saben que en este caso la rentabilidad es del 100%. Permite destinarla a las necesidades reales en el momento en destino, permite incrementar la actividad y, por lo tanto, los recursos y los recursos económicos en el lugar de destino, y se adecúan realmente a las necesidades, sobre todo en organizaciones como Cáritas, que, digo, tiene una gran experiencia, tiene identificadas las ciudades, los lugares y los servicios que están reforzando y potenciando.
Por lo tanto, Pilar, si queremos donar dinero para ayudar, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues ir a la página web de Cáritas de Galicia, de Cáritas Diocesana Santiago de Compostela. También en todas las parroquias hemos remitido las cuentas bancarias de Cáritas con Ucrania, y o bien en Cáritas Española, en la web, donde tiene la información de las cuentas. Con especificar el donativo Ucrania, el 100% de los donativos se van a concentrar en Cáritas Española, y que tiene ya la línea abierta de apoyo a las dos grandes redes de Cáritas en Ucrania y a toda la red de Cáritas, como os decía, de los países limítrofes, que están siendo la puerta de acogida a todos los refugiados. Por tanto, os animo, hay cuentas bancarias, o preguntad en Banco Sabadell, en Abanca, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, aquí en concreto en Galicia, y aparecerá pues la aportación de las Cáritas de todo el arzobispado de Santiago, Coruña hasta Pontevedra, o de las de Cáritas España, en una iniciativa, digo, bien identificada, con los centros de acogida, con los lugares concretos de acogida de niños, todos los huérfanos que ya estaban en centros de orfanatos y que no tienen ningún tipo de protección, con toda la red de facilitación de documental, toda red oficial que permite pues que cuando lleguen los refugiados en destino van con toda la documentación y con todos los derechos reconocidos.
Hablabas de esa otra cara de la guerra, los refugiados. ¿Estamos recibiendo refugiados aquí en Galicia?
Galicia ha puesto, a través de la Xunta, desde el primer momento lo solicitaron, y todas las entidades sociales, yo puedo hablar desde luego de Cáritas, que ha ofrecido Cáritas Diocesana más de 60 plazas para familias, ha puesto a disposición de la Xunta toda la red de casas de acogida disponibles en este momento y que puede movilizar, y la vía mejor, más eficiente para garantizar esta acogida es a través de la red oficial, porque con ello garantizamos que desde el primer momento van a tener el reconocimiento legal de refugiados con todos los derechos que ello le permite, y además con un seguimiento transparente y con toda la garantía de seguridad de un programa después de apoyo. No es solamente el efecto inmediato de sentimiento de voluntad y de bondad de acogida, sino la garantía de que van a contar con toda una estructura de apoyo para las gestiones legales, administrativas, y de garantía de apoyo para el asentamiento, con todo lo que implica escolarización, actividad laboral y atención a todas las necesidades, incluyendo las sanitarias. Por tanto, que sepáis que se está trabajando ya a disposición de la Xunta de Galicia, que está trabajando con todos los concellos y organizaciones sociales para crear esa estructura, que a su vez es canalizada por el Gobierno de España.
No es de lejos, Pilar, lo que está pasando el pueblo ucraniano, pero consecuencia de esta guerra, se ha incrementado mucho el precio de la energía, hay incremento del precio de materias primas, incluso de desabastecimiento. Hemos visto en los supermercados limitación a la hora de comprar aceite de girasol. No sé si ya estáis viendo las consecuencias de todo esto en la población vulnerable que tenemos aquí.
La población vulnerable que ya ha acumulado dos crisis sucesivas, ¿no? Cáritas, estamos aquí y seguimos. No, por eso siempre hacemos una llamada que no nos olvidemos, que no nos olvidemos que permanecen las necesidades de la población en situación de exclusión gallega y coruñesa y que las organizaciones sociales seguimos necesitando el apoyo. Hemos identificado ya los problemas de suministro, por ejemplo, de aceite de girasol en nuestros economatos, ¿no? En este caso, con la suerte de que tenemos el suministro de aceite de oliva con gran calidad y incluso sanitariamente más saludable, por tanto, vamos supliendo, pero también, lógicamente, llegará a nuestra red de apoyo pues estas deficiencias, pero tenemos capacidad y cintura y flexibilidad para irnos adaptando. Lo importante es que contemos con el apoyo de todos nuestros ciudadanos, de todos nuestros vecinos, para atender a las necesidades que ya aquí se producen, para movilizar los recursos que podemos movilizar para atender a refugiados y para obtener fondos para mandar a las Cáritas que allí están atendiendo en primera línea a los directamente afectados por la invasión y las bombas rusas.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Gracias por existir. Muchísimas gracias por atendernos, Pilar.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo muy fuerte a todos.
La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, AGAFAB, ha advertido que la paralización de las importaciones de cereal ucraniano por la invasión rusa puede provocar en unas semanas escasez de maíz, una de las principales materias primas con las que se elaboran los piensos que alimentan a nuestra ganadería. Bruno Beades, el director de la entidad. Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y la situación, Bruno, podemos decir que a día de hoy es crítica?
Pues sí lo es crítica. Es crítica porque en Galicia disponemos de maíz para aproximadamente un mes y medio para poder fabricar los piensos, ¿no? Y el maíz es uno de los ingredientes más importantes para poder fabricar las raciones para nuestros animales. Mm. Podemos hablar de que alrededor de un tercio de la formulación, que la formulación básicamente es los ingredientes que lleva un pienso, pues un tercio de esos ingredientes es maíz.
Ya. ¿Somos muy dependientes de los cereales que nos llegaban de Ucrania?
Pues sí, España es un país dependiente de los cereales tanto de Ucrania como de otras partes del mundo, ya que pues alrededor del 41% del maíz que se utiliza en España procede de Ucrania, además, y en Galicia somos especialmente sensibles, porque un 40% del maíz que utilizamos también viene de esa región, además de que, más o menos un 80% de las materias primas que utilizamos para fabricar los piensos en Galicia vienen por los puertos, vienen vía importación, con lo cual, pues Galicia es una región altamente dependiente del sector cerealista del mundo y altamente dependiente y concretamente de la región de Ucrania, porque alrededor de un 40% del maíz y del trigo vienen de esa zona.
Nos decías, Bruno, que más o menos nos puede quedar maíz para mes y medio. ¿Qué consecuencias tendría que llegáramos a pasar ese mes y medio y que no hubiéramos tomado ninguna medida para evitar el desabastecimiento? ¿Qué consecuencias tendría esto?
Bueno, pues unas consecuencias desastrosas. Vamos a intentar hacer todo lo posible para no llegar a esa situación, aunque no dependa al 100% de nosotros. Si finalmente nos quedásemos sin materias primas, concretamente sin maíz o trigo, para fabricar nuestros piensos, pues la situación sería catastrófica, porque habría que reducir pues las producciones, básicamente, ¿no? Las producciones ganaderas, ya que no habría alimentos para toda la cabaña ganadera que existe en Galicia. Eso sería pues un desastre para el sector.
Sin duda. ¿Y qué medidas entonces se deberían tomar ya?
Bueno, lo primero, ya como asociación y hasta personalmente, lo que queremos es que se termine la guerra, ¿no? O sea, el conflicto en la sociedad ucraniana es brutal, y bueno, lo primero que pedimos y solicitamos es que este conflicto se termine lo antes posible. Ya pasando un poco al ámbito de nuestro sector, bueno, estamos solicitando una serie de medidas inicialmente al Ministerio de Agricultura para que lo traslade a la Comisión Europea, que podría mitigar de alguna manera o pasar esta época, esta mala racha, hasta llegar al enlace de las cosechas de Brasil, porque principalmente el problema que existe ahora es que no tenemos otra parte del mundo donde cargar el maíz. El único punto origen de donde estábamos comprando el maíz era Ucrania. Para poder mitigar este problema, bueno, pues estamos solicitando al Ministerio que traslade a Europa pues unas medidas extraordinarias, como podrían ser la autorización para poder comprar maíz de vieja cosecha argentina, que por problemas básicamente legislativos no podemos importar, y lo mismo con el maíz de Estados Unidos, ¿no?, que también tiene una serie de conflictos legislativos con la normativa europea que nos impiden poder importar ese producto. El que de alguna manera la Comisión Europea permitiese como medida excepcional poder utilizar o importar maíces de Argentina o de Estados Unidos, pues podría por lo menos mitigar la dependencia total que ahora mismo tenemos de Ucrania.
¿Y qué os dice el Ministerio? ¿O os ha dicho algo?
Bueno, el Ministerio, yo no estuve presente en la reunión, sí que mis colegas de la Confederación Española de Fabricantes y nuestro presidente de nuestra asociación, que también lo es de la Comisión de Materias Primas de la Confederación Española de Fabricantes, bueno, pues nos han transmitido que solicitáramos al Ministerio, que el Ministerio tiene plena disposición para colaborar, y bueno, pues eso lo va a trasladar a Europa y veremos qué pasa, porque al fin y al cabo no somos todos los países gran dependientes de Ucrania, sobre todo somos los países del sur, ¿no? España, Italia, somos los que más dependemos de eso, y bueno, pues ahí estará nuestro Ministerio, o esperemos que esté pues luchando un poco por los intereses de nuestro sector.
Claro, Bruno, porque el tiempo corre en nuestra contra. No sé si administrativamente tomar esa decisión puede llegar antes de ese mes y medio en el que se nos terminarían esas reservas.
Pues personalmente lo veo complejo. Esperemos que pueda agilizarse lo antes posible. De todas maneras, como sector estamos ya buscando otros posibles destinos de donde pudiésemos comprar ese maíz, que aproximadamente un mes y medio nos va a faltar. El problema de todo esto es que buscar nuevos destinos y nuevas producciones, eso significa que hay que ir a buscarlas a zonas donde normalmente no se compra, ¿no? Y eso elevaría el precio, que ya de por sí está en unos niveles históricos, pues todavía lo elevaría más, teniendo que repercutir todo esto a los productos finales en el supermercado.
Claro, esto finalmente va a repercutir en el ciudadano de a pie con un mayor incremento de los precios. Bueno, de hecho, hemos visto estos días que ya los supermercados limitan, por ejemplo, la compra del aceite de girasol.
Esperemos que no lleguemos a ese punto de tener que limitar ciertos productos, como pudiesen ser carne o leche. Yo creo que no vamos a llegar a ese punto, pero sí que debería, o vamos a notar en muy breve periodo de tiempo, o deberíamos notar un alto incremento de los precios en productos que vienen derivados de la alimentación animal, un poco de la leche, los huevos, la carne, todos los productos que vienen un poco de los animales, ¿no? Ya que el fabricar, en este modo producir un kilo de carne o un litro de leche en estos momentos y con estas premisas es mucho más costoso que lo que venía siendo pues hace un año.
Ya. Bruno Beade, director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Gracias por atendernos y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Esperemos que la guerra termine lo antes posible y buen día.
Es lo que todos queremos. Un abrazo, Bruno.
Un abrazo.
El precio de la luz se dispara en este comienzo de semana, alcanza su máximo histórico con una media de algo más de 440 euros megavatio hora, son 63 euros más que ayer. 1:39, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
7:30 de la tarde, auditorio de la fábrica, y están convocados los vecinos de Solimar ante esta nueva fase de las obras, ¿no?
Sí, bueno, en una fase que comienza para hacer el túnel, por tanto, tienen que horadar pegado a muy cercanos edificios. Esto conlleva a cerrar las entradas dos garajes, ¿no?, mientras están las máquinas diante. Hay una programación que se fixó por parte de Fomento, en una reunión que tuvimos en A Coruña otro día. O que vamos a hacer hoy es explicarle a los vecinos en cada momento en que las máquinas estén diante de su bloque de viviendas, por tanto, no puedan entrar en el garaje ni salir, buscar alternativas. Temos las buscadas, o que vamos a hacer hoy es explicarle a los vecinos a fecha en que diante de cada edificio va a estar trabajando a empresa, y también dónde van a poder aparcar en los días que tengan cerrado o su garaje, ¿no? Por tanto, es un tema muy importante, estamos hablando de muchas familias, es una obra complicada que hay que hacer, pero también hay que buscar soluciones, indudablemente, los vecinos que residen allí, no amargarles más a vida do que una obra de este calibre pues conlleva, ¿no? Por tanto, hoy a 7:30, en la fábrica, en Perillo, el ISIS pondrá por parte nosa, por parte do concello, os vecinos da marxen dereita vindo de San Pedro para a Coruña. A marxen esquerda non afectarían hasta o mes de xulio, non? Por tanto, hoxe o que están convocados son os veciños da marxen dereita desde Beiramar hasta Rialeda, marxen dereita. E aí se explicaremos cal é a solución para eles a partir destes días.
E cal é esa solución?
A solución é que buscamos unhas fincas onde poder aparcar, falamos cos propietarios e, por tanto, van a ter a posibilidad de aparcar os seus coches sin ningún problema en uns espacios que logramos falando con outros ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Obras que continúan e obras que se paralizan. Que obras van se paralizar?
Bueno, hai un problema moi serio, pero nos concellos de Galicia, eu constantemente estou oindo isto en calquer reunión que hai de alcaldes, tanto da que sean dun sino como de outro, aquí non é un tema de que si son do PP, si son do PSOE, do BNG, de Alternativa, é un problema xeral, non, que a administración lle está creando os concellos. Xa había un problema que se cambiou a lei de contratación, é moi engorrosa, pero ahora conleva pois todos estes trámites de permisos, si queres facer agora unha carretera ou enlazar unha carretera, un camiño con unha carretera da Diputación, do Estado, da Xunta, tens que pedir permisos a aguas, permisos a carreteras, a patrimonio, bueno, quer dizer, hai que pedir unha serie de permisos que non chos dan, que se tramitan, a lei fala de 3 meses para contestar a calquer ciudadano. Bueno, pois non se contesta aos concellos, as obras en pantana, o plan de obras da Diputación, o plan único donde cada concello colle un diñeiro para facer obras, pois están empantanadas. Hai concellos que levan 3 anos para realizar as obras do plan provincial, por poñer un exemplo, non? Por tanto, eu creo que a FEGAN, que dice representarnos os concellos, ten que tomar unha determinación urxentemente, non? Ten que haber unha reunión, neste caso, ca Xunta, que a maior parte das administracións dependen da Xunta, tamén da Diputación e de Fomento, pois unha reunión conxunta e falar destos trámites que se empantanan e que lle están creando tantos problemas aos concellos. Porque, máis, agora que ven? Agora ven que ti contratas unha obra, non a podes realizar en 6 meses, 8 meses, e che ven unha revisión de precios, e agora, ademais, como está esta situación, que se incrementan os precios, hai empresas que están desistindo do contrato que fixeron. Por tanto, estamos empantanando a obra pública, estamos creando un problema de paro tremendo. Iso é o que está sucedendo pola apatía dos políticos deste país.
Que lle pide a FEGAN?
Eu lle pido a FEGAN que urxentemente convoque a Xunta e as outras administracións para tratar este tema, non? Porque añadido isto, e xa continuo e remato, añadido isto, outra paralización de obras, aquelas que xa se conseguiron os permisos e que non hai ningún problema, pois están paralizadas, como temos nós aquí en Oleiros, 3, por Fenosa, non? Esa empresa que era nosa e agora non se sabe nin de quen é, non? Porque cambian continuamente para evitar impuestos, para, bueno, todas estas mafias que se crean, esos emporios tan grandes que, como acabas de dicir, ahora nos suben a luz unha burrada e nadie nos explica por qué, non? Pois estas empresas son outro monopolio tremendo do país e nos teñen empantanosos concellos. Nos temos aquí a obra que vai desde Mera hasta Vía Ártabra, que unha obra da Diputación leva 2 anos para facerse cando era unha obra que se facía en tres meses. E temos outra obra que empezou unha velocidade tremenda, que a empresa funcionaba moi ben, a Rúa do Souto, aquí en Santa Cruz, que conecta con Oleiros, está paralizada tamén. Bueno, é tremendo o que está ocurrindo con estas empresas. Son los dueños del país. Fenosa e Telefónica, además de outros, son los dueños del país. É unha vergonza o que está pasando.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
Y una noticia de última hora, la plantilla de la limpieza viaria aplaza la huelga hasta que concluya la emergencia sanitaria declarada por el Ayuntamiento de A Coruña. Y parece un chiste, pero es la pura realidad. La Guardia Civil investiga a un menor y a un hombre, pareja sentimental de su madre, por un posible delito contra la seguridad vial. ¿Qué ha pasado, Noel Abao?
Pues que es difícil ver tantos delitos en tan poco tiempo. El menor fue detectado de madrugada en Oleiros, al volante de un vehículo sin seguro ni la ITV pasada. Detrás de él iba otro turismo. Con su madre conducía la pareja de ella, que dio positivo en el control de alcoholemia. Y no era la primera vez, porque era reincidente de este último año. El niño intentó huir a la carrera al ser detectado por la Guardia Civil. El agente Héctor Teixeira estaba en ese control y presenció los hechos.
Y cuando procede a identificarlos, pues el conductor del primer vehículo abandona el lugar a la carrera, intenta abandonar la carrera, es interceptado y bueno, se identifica que es una persona menor. Pero la sorpresa, aunque estamos acostumbrados por desgracia a ver numerosas imprudencias en carretera, nuestra sorpresa es que el vehículo que conducía se lo había dejado la persona que circulaba en el vehículo de atrás, que era el propietario y que además había dado positivo en alcohol.
Y cuando le preguntaron a los adultos por qué todo esto, justificaron que le dejaron el coche al chaval porque le apetecía conducir.
Estamos hablando de gente normal que de repente pues se convierte en delincuentes viales por no pensar las cosas, porque por simplemente darle el gusto a una persona, a un menor en este caso, de que bueno, que pueda manejar el vehículo en una vía pública, pues es una imprudencia total, ya que no tiene ni la experiencia, ni los medios, ni el conocimiento de las normas, ni la pericia para reaccionar ante cualquier imprudencia, como fue este caso que paró bruscamente antes del control, llamando la atención y demás.
De este delito contra la seguridad vial fue informada la Fiscalía de Menores. Además, el hombre se enfrenta a multas que suman 2.700 euros por lo suyo y por lo del menor y a perder 6 puntos del carné. Además, había una menor de edad que iba con el joven, que sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser calmada por los guardias civiles. Guardia Civil que ha visto cómo ha aumentado el número de infracciones al tiempo que aumenta el número de siniestros en las carreteras gallegas.
En estos últimos meses estamos intensificando la vigilancia y control porque ha habido un aumento de siniestralidad y detrás de esa siniestralidad siempre estamos detectando que hay una alcoholemia o bien el consumo de drogas. Entonces, como estamos viendo este aumento, pues nosotros estamos intensificando la vigilancia y si nos estamos encontrando con un aumento de las irresponsabilidades en carretera, con lo cual lo único que nos hace es incrementar más la vigilancia, aumentar el número de controles y tener más presencia en carretera.
La Guardia Civil que está para protegernos ante esta especie de euforia pospandemia.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
La memoria del Servicio de Bomberos destapa un drama cotidiano, la soledad de los mayores. Los bomberos ayudaron en 2021 a casi 300 personas que cayeron en sus casas, casi un rescate al día, más del triple que el año anterior. Esto se debe a que los efectivos contra incendios asumieron un tipo de intervenciones que realizaba el 061 o el 092. La alcaldesa Inés Rey ha sido elegida nueva secretaria general del PSOE coruñés. Se ha impuesto a la que hasta ahora ocupaba ese cargo, Eva Martínez Acón. Rey ha sido respaldada por el 63% de los votantes, pero solo han acudido a votar el 40% de los afiliados, menos de la mitad. No es, por tanto, un respaldo mayoritario de la militancia socialista, es un apoyo superior a la mitad de los que acudieron a votar. Tras conocerse el resultado, las dos contrincantes han abrazado a pesar de haber protagonizado un conflicto interno en el pasado que estalló con la expulsión de Martínez Zacón del gobierno local por parte de la regidora por considerar que desatendía sus funciones como concejala. El nuevo equipo que lidera Inés Rey va a contar con Francisco Díaz como vicesecretario general y con Gonzalo Castro como secretario de organización. De las 35 personas que conforman la lista, un tercio son próximas o muy próximas al portavoz del gobierno local, José Manuel Lajetuñas, entre ellas su mujer, su cuñado, la mejor amiga de su mujer o su secretaria personal. En su marcha, Eva Martínez Zacón ha agradecido el apoyo de los que apostaron por ella, un 37% de los que acudieron a votar. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
El futuro ya está aquí, el futuro es presente y llega para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, 7 millones de españoles sufren artritis. Si es tu caso, entre otros, escucha con atención porque hay un método, el método Lipogens, que mejora tu calidad de vida, una técnica que llevan a cabo en la clínica Novoa, aquí en nuestra ciudad. Hablamos de este método con el doctor traumatólogo Hassan Humani. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
No sé si he pronunciado muy bien su nombre, pero me perdona. Oímos hablar de artritis y artrosis y pensamos en gente mayor, pero esto, doctor, ¿es una enfermedad de mayores?
No, bueno, en definitiva, la artrosis es el desgaste de la articulación. Y el desgaste de la articulación puede venir de los microtraumatismos por los grandes deportistas, pues evidente que al día de la articulación, vamos, que puede hacer a las personas de cualquier por una deformidad previa, pero lo más habitual es que sean.
Doctor, tenemos muy mala cobertura, le escuchamos entrecortado, le vamos a intentar volver a llamar a ver si mejoramos esa comunicación. Enseguida hablamos con usted otra vez. Mientras hablamos de que el delegado del gobierno en Galicia ha anunciado esta mañana que ya han comenzado a producirse declaraciones de personas investigadas por el tema de los sabotajes en el servicio de recogida de basuras. A preguntas de los periodistas, el delegado del gobierno ha indicado que en las próximas semanas esperan esclarecer quién ha sido el autor o los autores de estos actos vandálicos. Doctor,
Ahora le escuchamos.
Hablábamos de la artrosis, de la artritis, de que no es solo una enfermedad de mayores. Hablaba usted de deportistas, ¿no?
Sí, entre otras cosas, deportistas, traumatismos previos, deformidades, porque nacieron con una pequeña, un pequeño defecto en el crecimiento, desviación. Bueno, en fin, hoy día hay gente con 20 años con una artrosis, quiere decir que no es exclusiva de los mayores, aunque lógicamente afecta a los mayores con desgaste por los años y por el uso, claro.
¿Y nos perjudica, doctor, más un ambiente húmedo como el nuestro?
No necesariamente, ¿no? Yo creo que la artrosis está en toda la población, como habías comentado antes, 7 millones de españoles la padecen y en Galicia no hay 7 millones. Quiere decir que la humedad es un factor desencadenante de las molestias, no en sí, sino por los cambios de presión atmosférica. La rodilla se desgasta igual en un ambiente seco que en un ambiente húmedo. O sea, la humedad en sí no, dígame.
¿Y la pandemia ha incrementado este tipo de dolencias?
Bueno, no ha cambiado, no, evidentemente no se ha descubierto hasta el momento, por lo menos no hay trabajos que digan que ha aumentado. Es más, el menor uso de las articulaciones posiblemente haya retrasado un poco la patología en esta gente que tiene artrosis. yo creo que no hay una relación directa, no tiene lógica que la tenga, aunque con el tiempo se irá descubriendo. Que el dolor también de la en la pandemia, en el COVID, también ha afectado articulaciones. Que haya hecho lesiones no está todavía contemplado.
Hablamos del método que ustedes utilizan en su clínica, método Lipogens. ¿Qué ventajas tiene?
Bueno, la ventaja que tiene es que puede retrasar en lo posible, digamos, la implantación de la única solución que tiene la artrosis, que es poner una prótesis. Quita el dolor en la gente y mejora un poco la inflamación bastante. Y sobre todo la gente que tiene miedo a operarse, porque la cirugía de la artrosis, como he dicho antes, es la prótesis y es una cirugía mayor, evidentemente con problemas, pues se la puede retrasar o hasta evitar en muchas ocasiones.
¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo se utiliza?
Pues es un procedimiento sencillo, digamos, es una pequeña, es ambulatorio, quiere decir que el paciente puede salir con su propio pie de la implantación de la grasa abdominal. Digamos, consiste en una pequeña incisión en la barriga, en el, la grasa abdominal, para sacar grasa, meterla en el dispositivo Lipogem, donde se trata o procesa, y se saca de ahí el concentrado, por decirlo de alguna forma, de esa grasa que tiene gran capacidad reparadora. Y esto es lo que se inyecta en la rodilla. Y esto es lo que, digamos, responde a la medicina, de, digamos, regenerativa que tiene, que se basa en la célula pluripotencial, mal llamada, pero para que nos entendamos, la llamamos la célula madre. Y dígame.
Le iba a decir, y esto lo notamos ya desde el primer momento, los beneficios, ¿ya nos empezamos a encontrar mejor o hay que esperar un tiempo?
No, el efecto es bastante a corto plazo. Hay gente que al día siguiente lo nota, otras personas lo notan a la semana. Todo depende un poco si el procedimiento es, digamos, aislado, o sea, es sacar la grasa, purificarla, por decirlo de una forma coloquial, inyectarla. En esta gente la mejoría es bastante más precoz, pero muchas veces se asocia a otras técnicas que requieren un periodo de convalecencia un poquitín más largo. Pero vamos, en líneas generales el efecto beneficioso es bastante precoz, es de corta días.
¿Y todos podemos beneficiarnos de este procedimiento? Todos los que tengan esta dolencia, quiero decir.
Sí, por supuesto, la dolencia evidentemente tiene que ser articular, muscular, tendinosa, quiero decir que esto es un tratamiento regenerador o reparador de articulaciones dañadas. Evidentemente puede beneficiarse todo el mundo. De hecho, el margen, digamos, es amplísimo, no se ha probado en la infancia, por supuesto, pero desde que llegamos al grado de madurez, desde ahí hasta los ancianos. Evidentemente todos nos podemos beneficiar porque se trata de eso, de células madre pluripotenciales, y esta es la base de la medicina regenerativa o reparadora, que es la que está, digamos, avanzando a marchas forzadas y aprovecha precisamente la capacidad reparadora de la grasa del cuerpo, y donde más hay es en la grasa abdominal.
Doctor,
y
pues
es la que aprovechamos.
Muchísimas gracias por explicarnos
gracias
este método y por ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Un puntito.
Todo sigue igual, porque también empató el Racing de Santander.
Menos mal.
Sí, empató a uno en el campo del Talavera y el Depor el día anterior, 0-0 en Riazor contra el Racing de Ferrol, partió con polémica, porque hubo un penalti muy, muy, muy claro de Jefferson Quintana por mano dentro del área cuando la pelota ya iba a entrar en un remate de Jürgen Elitim, que además hubiese supuesto la expulsión del zaguero del conjunto departamental. El árbitro no lo señaló y había bastante enfado en el deportivismo, entre ellos Borja Jiménez.
No puedo decir lo que pienso. Hay alguien aquí, además de la federación, es posible que pudiera ir hasta preso. Lo único que puedo controlar es intentar hacer más cosas para que el equipo haga gol. Con uno, con dos porteros, con los que tenga el rival, pero que haga goles, ¿qué vamos a hacer? Que las imágenes, no solo de este día, sino de durante bastantes semanas, hablan por sí solas y ya está.
Es que las quejas no solo son por el penalti,
¿qué
sino
querría
que
decir
jornadas
para pensar que podía ir preso?
Pues sí. Pero bueno, siguiente partido, sábado a las 7, Nuevo Ibero frente al Badajoz. Si alguien nos está escuchando y quiere asistir al partido, mañana a las 10 de la mañana se ponen a la venta las entradas en el propio estadio de Riazor, 25 euros cada localidad.
Y ya podemos comprar también las entradas para el partido de la selección,
Eso
¿no?
es, a través de la página web de la federación y si quieres ya directamente en el link, ya lo tenemos en nuestras redes sociales.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Por cierto, mañana comienzan las proyecciones de la semana do Cinema Galego. Películas como Dogs, Cuñados, Jacinto o Malencolía conforman parte de la programación de esta tercera edición. La semana do Cinema Galego se celebra hasta el 13 de marzo en el Teatro Colón. Escuchas, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Yeah.